Bien, estamos de vuelta en Capemiaca al Día. Permítame unos segundos de publicidad.
Red Asesores. Son más de 20 años de experiencia en diseño, administración de planes de salud y servicios de seguridad laboral. Brindamos soluciones a empresarios. Somos la única empresa que ofrece un servicio integral para cumplir con la LOPSIMAT. Además, nuestra cobertura es a nivel nacional. Red Asesores. Comuníquese con nosotros. www.redasesores.com. Su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral. Red Asesores.
Fin de la publicidad. Bien, ya estamos de vuelta en Capemiaca al Día. Estamos conversando sobre el tema del racionamiento eléctrico y de la manera en que esto está afectando al sector industrial, comercial. Fíjate, Jonathan, en días pasados, precisamente ayer, yo me entrevistaba con la gente del Centro Comercial Las Américas, en Maracay, y fueron hechos reveladores. Varias tiendas cerradas, los dueños adentro decían que vamos a trabajar 2 horas en la mañana y 2 horas o 3 horas en la tarde. O sea, estamos trabajando tantas horas, muy poco tiempo. Tenemos que pagar la misma cantidad de condominio, la misma cantidad de alquiler, los mismos gastos de los servicios, exactamente igual, los mismos costos operativos. Más allá de eso, como ahora tenemos menos ventas, pero exponencialmente menos ventas, nos vemos en la obligación de reducir personal.
Exacto.
Esto es en el tema...
Eso es más costo.
Más costo, ¿no? Eso es en el tema de las tiendas. Pero entonces me llama la atención, porque en el Centro Comercial de las Américas está Cines Unidos. Y yo digo, bueno, si esta es la única distracción que tienen los maracayeros, económica, entre comillas, me voy a acercar hasta allá. Cines Unidos tiene un drama, que es el siguiente. No trabaja en la mañana, porque a partir de las tardes, de la una y algo, es que comienzan ellos a tener su ciclo de películas. Bueno, Cines Unidos puede trabajar nada más que entre 3:30 de la tarde hasta 6:30 de la tarde. O sea, en ese bloque de 2 horas es que ellos pueden pasar películas. Lo que quiere decir que la taquilla se le viene abajo. Crisel Pérez, que fue la persona que me atendió, que es la supervisora de Cines Unidos de las Américas, me decía con mucho pesar que ellos tenían que seguir pagando la misma plantilla de trabajadores y que estaban viendo, ya estaban revisando los números que no les daban y que tenían que despachar, iban a tener que comenzar a hacer despidos. Pero tenemos también una ley que no nos lo permite y hay una situación jurídica que los amarra. Es decir, el problema es coyuntural y muy complicado. Pero más allá de eso, viene otro elemento interesante, los bancos. Los bancos y también el tema de los supermercados. Entonces, tenemos 3 elementos interesantes porque las tiendas se ven afectadas, así como no, pero estos son 3 servicios públicos interesantes que, aunque uno es de entretenimiento, el otro es banco y el otro es de alimento, son 3 sectores importantes que atienden la población, que se están viendo severamente afectados. Pero uno de ellos, en el caso de Cines Unidos, ya está pensando la posibilidad de retirar los cines, aunque es por 3 meses, de retirar los cines de los centros comerciales, porque si no, van a ir a quiebra.
Sí, mira, cuando tú haces ese comentario, lo comparo con algún comentario, insisto, que le he oído a autoridades, al ministro, que dice que ellos no están decretando ningún cierre, que ellos no están indicándole a la gente que pare en los centros comerciales, sino que se está aplicando una política de racionamiento. Pero si esa política de racionamiento es así como por tajos, ¿verdad? Donde no toman en cuenta que apagar durante un determinado tiempo un equipo, por ejemplo, aire acondicionado centrales, calefacciones o turbinas, cosas así por el estilo, eso tiende, si tú lo tienes que volver a prender dentro de un determinado número de horas, tiende a deteriorar el equipo. Si no tomas en consideración que las personas ahora, los trabajadores van a trabajar muchas menos horas, y tú tienes que remunerarlos igual que si hubiesen trabajado todas las horas normales, si no tomas en consideración la viabilidad de los servicios que debes prestar, ahí vamos con los bancos, ¿verdad? Si lo que te comentaba en el anterior espacio del problema de la accesibilidad de los vehículos a los centros comerciales, uh-huh, porque no funcionan los sistemas, no tienes suficiente capacidad para que las cámaras de seguridad estén funcionando. Esto todo es definitivamente un gran problema que va a conducir a todos estos comerciantes a tener que tomar una decisión, pero trascendental, Y la decisión, por lo que estamos viendo, por ese comentario que tú haces, esa investigación que estuviste haciendo, y por lo que ya hemos venido percibiendo, pues más de una de esas empresas va a tener que cerrar. En realidad, lo que están decretando es el cierre de esos locales, porque esos locales no van a tener cómo prestar una mínima atención, que es lo principal que brinda un centro comercial, en la parte de los servicios, en la parte de diversión. Una de las pocas diversiones que tienen los venezolanos con un cierto más o menos grado de seguridad es asistir a los centros comerciales. Eso tampoco se va a lograr. Los centros comerciales, la Cámara de Centros Comerciales ha sugerido una especie de horario diferente, corrido, pero no ha habido una respuesta, que eso podría paliar un poco la situación. Claro. Pero eso tampoco se le ha aceptado.
Ellos están proponiendo algo así como que de 2 a 9. De 2 a 9 de la noche.
Algo así.
Ajá. O sea, rodar ese bloque, hacerlo claro, en uno solo para que no haya ese corte.
Entonces no entendemos por qué eso, que parece mucho más viable, ¿verdad? No, quizás no traiga tanta pérdida económica. Usted pudiera, no es sabido si eso se ha aceptado, pero pudiera ser algo.
No se ha aceptado.
Exacto, que sepamos no se ha aceptado. Entonces, fíjate cómo nos empezamos a dar cuenta que dieron la impresión de que las decisiones se toman con un foco centrado en un aspecto y no se toman los efectos colaterales que estas decisiones pueden traer. Y pareciera ser que al darse cuenta o reflejar los afectados la situación, hay oídos sordos. Porque no entendemos cómo esto, y fíjate, y esto es lo que estamos hablando de centros comerciales. Ya te hice comentarios cómo afecta a la industria, a la pequeña y mediana industria, pero también cómo afecta a nuestros hogares, porque en nuestros hogares también se van a estar, o ya se están empezando a hacer los cortes, ¿verdad? Supuestamente programados, pero ya tenemos reportes, tanto a nivel de nuestra industria como a nivel de nuestros hogares, de nuestros familiares, de que han habido cortes que no están fuera de lo programado y sin embargo están sin electricidad. Y yo no quiero ser pesimista, yo siempre me he caracterizado por ser muy optimista, pero a mí me da la impresión de que este gran problema, unido a lo que nos dijo el ingeniero Lara, de que no se le ha puesto atención a las termoeléctricas, que son las complementarias, que son las que te ayudan a paliar la situación, aquí como que vamos a tener, ¿verdad?, como están hablando por allí, una palabra un poco así criolla, que es la oscurana. Lo que nos viene es una oscurana fuerte y no quisiera pues pensar con los grados de inseguridad que hay aquí, con la mala calidad de servicio que ya tenemos, con lo poco efectivo que es las relaciones económicas, intercomerciales, interindustriales, con esta falla de electricidad que es un factor elemental de producción. Nosotros nos estamos viendo, presentando ante nosotros un panorama de verdad bastante preocupante. Y yo desearía que, como ya lo manifesté, que haya hacer un llamado a la reflexión. Aquí tiene que haber una atención mucho más seria a este problema. Estamos viviendo una de las situaciones más tenebrosas, y cuando digo tenebrosa no es por lo oscuro que se va, sino por lo enfático que es desde el punto de vista económico en la población y en la economía.
Jonathan, estamos hablando de un problema de seguridad de Estado.
Por supuesto.
Porque el sistema eléctrico es un problema de seguridad de Estado. La gente no lo entiende o no lo ve de esa magnitud, pero si un ministro no cuida todos los elementos que tiene que ver con el sistema eléctrico, que en su época fue uno de los más modernos de toda Latinoamérica, y robusto, hoy se encuentra en el estado de obsolescencia más profundo, más grande. Tenemos más de 27 años de obsolescencia, de desinversión, de deterioro. Además, que hay que tomar en consideración el crecimiento poblacional, y de ese crecimiento poblacional habitacional que se ha agregado a la carga eléctrica.
Claro, hay un crecimiento vegetativo de la población.
Entonces, nada de eso se ha tomado en
cuenta.
Claro,
fíjate que he leído, porque como te insisto, yo no soy experto en esta materia, pero he sabido que, por ejemplo, en Venezuela, creo que desde el año 1996 o 97, no se crea ni siquiera un dique o una represa nueva ni nada. O sea que aquí se ha perdido mucho recurso porque no se ha sabido utilizar en el momento adecuado, no se ha sabido guardar, ¿verdad?, para las futuras tiempos, para las futuras generaciones. Y entonces hoy en día nos encontramos que aquí parece que se concentraron nada más en ver qué provecho se le puede sacar desde el punto de vista personal. Y perdónenme que haga este comentario, pero es que no me queda otra alternativa que pensar que la idea de los gobernantes es pensar en qué comodidad tienen, cómo hacen por aquí, cómo hacen por allá. En otras palabras, la corrupción parece que ha sido el ingrediente básico de todo esto. Bueno, y parece no, porque estamos viendo, ¿verdad?, informaciones terribles en cuanto a niveles de corrupción, que desvío de recursos, tú mencionaste que se han asignado recursos para esta problemática y esos recursos no se les ve ningún resultado. Cuando tú esos recursos, o el resultado de lo que deben haber proveído, esos recursos no se nota en la población, en la industria, en el comercio, tú tienes que pensar que aquí ahí está inmersa la corrupción. Definitivamente, pues, como digo, si no se tienen estos aspectos tan primordiales de seguridad inclusive de Estado, como tú bien lo dices, aquí nosotros estamos a merced pues de la AMPA, de la inseguridad, de una anarquía, un caos, una opacidad para todo. ¿Qué vamos a exportar? ¿Vamos a traer inversión extranjera? No, señor, no la vas a traer, no vas a poder exportar. Porque para exportar tú tienes que crear clima de confianza. Para traer inversión extranjera tienes que crear clima de confianza. ¿Qué empresa del mundo va a querer venir aquí a invertir, a poner un nuevo centro comercial, a poner una cadena de zapatos, de ropa, a poner una nueva industria para producir productos que necesitamos aquí en el país, si sabe que va a tener limitaciones eléctricas, si va a tener limitaciones en materia prima, si va a tener un régimen laboral tan leonino como existe aquí con esta ley del trabajo, si va a tener una ley de precios justos, que en vez de precios justos, lo que es una ley de decreto de pérdida para los productores? ¿Cómo puede nosotros, cómo puede pensar la población en general que la gente está reunido, que el Ejecutivo en este caso está reunido en función de crear programas que de verdad traigan un aliento, que traigan una que visualicen una posible salida a toda esta problemática que estamos viviendo? Si de verdad no se están tomando en consideración ningún factor que más o menos pueda crear las bases necesarias para sembrar las más mínimas semillas, ¿verdad? Donde se generen a través de esa confianza, de ese ambiente de libertad. Tienes que crear un ambiente de libertad. Cuando se dice de libertad, no estoy hablando de libertinaje. Ya el libertinaje existe. Y por eso fue que se crearon todos estos problemas. Es de libertad. Es decir, libertad es un juego dentro de ciertas reglas, ¿verdad? Que tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no te deslindes de ciertas reglas. Que es lo que debe ser. Y así es que funcionan los grandes países, ¿verdad? Tienen sus regulaciones, tienen un marco regulatorio. Aquí ha habido comentarios en ese sentido de nuestro querido compañero y colega Francisco Contreras, que ha estado con nosotros aquí, sí. Y habla que una de las prioridades es la reinstitucionalización del país y el análisis de lo que es este marco regulatorio, que tú debes expandirlo, tú debes tener ese marco regulatorio para hacer eficientes las instituciones que están dentro, ¿verdad?, del país, y que pueda, que ese marco regulatorio, lejos de ser un acicate que te apriete y la circulación, ¿verdad? Más bien te la permita circular, te permita que los bienes, los servicios, las opiniones, los intercambios se hagan con cierta libertad. Mientras eso no ocurra y mientras ese marco regulatorio no se tome en cuenta, mientras la institucionalización del país no se fortalezca o en este caso renazca prácticamente, nosotros no vamos a tener las suficientes posibilidades de que tengamos inversión extranjera, tengamos cómo poder, pues, de alguna manera salir de este atolladero tan tremendo donde estamos metidos.
Jonathan, y poner gente especializada en las áreas necesarias. Hay que buscar gente que sepa del tema en las áreas
que
puntuales.
Que las tenemos por montones.
Lamentablemente, las carteras ministeriales, claro, están ocupadas por personas que no están preparadas para esa función. A lo mejor están preparadas para otra y están siendo subutilizadas porque políticamente son necesarias para ese momento coyuntural. Y no estoy diciendo que sean ineptos o que sean brutos, no. Lo que estoy diciendo es que no están adecuadas para esa cartera. Sí. Pueden ser excelentes profesionales que quizás funcionarían muy bien en otra cartera, pero que el tema coyuntural político los está llevando a trabajar en un área que no es la área pertinente. Y ahorita necesitamos técnicos, necesitamos los mejores hombres, las mejores mujeres en el país para resolver esta crisis que nos está agobiando. Y la crisis eléctrica era cíclica, es decir, se podía prevenir y se tenía que haber trabajado en consecuencia para evitar esto que estamos viviendo hoy. Okay. Al regreso de la pausa seguimos hablando sobre este y otros temas. Okay.